Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa, la 770.
Hola, buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo, este programa de política internacional que conduce Telma Luzzani, y acompañamos al aire Néstor Restivo y quien les habla, Mercedes López San Miguel. Tenemos un gran equipo de operación técnica, producción y redes. Nos busca hablar con aquellos que están invisibilizados en los grandes medios de comunicación, seguir nuestra propia agenda. Así que nuestro lema es decir lo que otros callan. Hoy vamos a tratar el primer mes de Joe Biden en la presidencia de Estados Unidos, buscando un análisis, esos primeros decretos y primeras medidas que ha tomado el líder demócrata, tratando de desandar un camino bastante complicado de 4 años de gobierno de Donald Trump. Sin duda, la expectativa es que haga cambios profundos, estructurales, no solo cosméticos. También vamos a estar hablando de Brasil, porque hay distintas medidas del Poder Judicial, en este caso el máximo tribunal, ordenó la detención de un diputado, Silveira, que es aliado de Bolsonaro. Pensemos que los diputados en general tienen fueros, entonces vamos a estar hablando de por qué en este caso se sostendría este encarcelamiento y también toda la situación de Brasil. Tanto Estados Unidos como Brasil son dos países en nuestro continente muy golpeados por la pandemia del coronavirus. Nos pueden seguir en Facebook por Voces del Mundo, en Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa de esta radio, la 770. En la web pueden escuchar este y todos los programas desde hace más de 4 años entrando a mundo.sputniknews.com. Pueden llamar al 5275-0770 o al WhatsApp 11-5002-0770. Y ya mismo vamos a dar una vuelta por las principales noticias del mundo.
Noticias. Hoy en el mundo.
La nave espacial Mars 2020 de la NASA, con el rover Perseverance y el helicóptero Ingenuity Mars dentro, se posó en Marte ayer jueves 18 de febrero y de inmediato emitió señales de que comenzó a funcionar en la superficie del planeta rojo. Construido en el laboratorio de propulsión a chorro de la NASA, Perseverance pesa 1 tonelada, está equipado con un brazo robótico de más de 2 metros de largo, 19 cámaras y por primera vez 2 micrófonos. La Agencia Espacial Estadounidense informó que los ingenieros están analizando los datos que fluyen desde la nave espacial. Este vehículo es el 5º en posarse sobre Marte tras una primera misión exitosa en 1997. Todas ellas proyectos estadounidenses y el 9º acercamiento de la NASA en ese planeta. Lanzado el 30 de julio de 2020, el rover Perseverance buscará señales de vida microbiana pasada, recolectará muestras de rocas y sedimentos para su envío futuro a la Tierra, caracterizará la geología y el clima de Marte y allanará el camino para la futura exploración humana. El presidente de Argelia, Abdelmejid Tebboune, anunció ayer jueves 18 de febrero la disolución del Parlamento y que se van a convocar a elecciones anticipadas. Esto decía:
he decidido disolver la Asamblea Nacional Popular para convocar a elecciones que estén libres de dinero, provenga este de la corrupción o no, y para abrir las puertas a los más jóvenes.
El mandatario de Argelia anunció además una remodelación del gobierno y un indulto para 30 activistas procesados por su participación en las protestas populares masivas contra el régimen de 2019, cuyo segundo aniversario se celebra el próximo 22 de marzo. El movimiento de protesta, conocido como Chirac, se levantó primero contra el presidente Bouteflika, quien dimitió en abril de 2019. Y después devino en un movimiento de oposición y resistencia contra el régimen militar que domina Argelia desde la independencia de Francia en 1962. En Myanmar, la joven herida de un disparo en la cabeza durante una protesta contra el golpe de Estado en Naypyidaw falleció hoy, viernes 19 de febrero, en el hospital. Maya Tue Tue Kian, de 20 años, se encontraba en estado crítico en un hospital de la capital y falleció esta mañana después de que se le retirara la asistencia respiratoria con el permiso de su familia. Así informó su médico a la organización Human Rights Watch. La joven fue abatida el pasado 9 de febrero por un disparo en la cabeza realizado con un subfusil tipo Uzi mientras se encontraba en una protesta contra la junta militar. Según los análisis de videos y fotografías elaborados por varias organizaciones humanitarias, la joven cayó al suelo tras oírse un disparo cuando se alejaba de la primera línea de una manifestación que estaba siendo disuelta por la policía con carros hidrantes. El gobierno iraní pidió hoy viernes 19 de febrero a Estados Unidos que levante las sanciones impuestas por el expresidente Donald Trump horas después de que la administración de Joe Biden hiciera una propuesta para resolver la cuestión nuclear. Teherán anulará inmediatamente sus medidas de represalia si Estados Unidos levanta sin condiciones todas las sanciones impuestas, reimpuestas o rebautizadas por Trump. Así lo dijo el canciller iraní Mohammad Javad Zarif. Las autoridades estadounidenses mostraron su voluntad de salvar el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní firmado en 2015 y del que Washington se retiró de forma unilateral en 2018. Escuchemos a Ned Price, portavoz del Departamento de Estado, refiriéndose a este tema.
Queremos ir más allá del acuerdo de 2015, alargarlo y reforzarlo y basarnos en él con acuerdos de seguimiento para abordar otras áreas de preocupación cuando se trata de nuestra relación con Irán.
Esto es Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik desde Buenos Aires, el sur del planeta, por Radio Cooperativa.
Con cada aliento de mi pecho de bronce que palpita, levantaremos este mundo herido hacia un mundo fascinante. Nos elevaremos desde las colinas de oro del oeste. Nos elevaremos desde el noreste barrido por el viento, donde nuestros ancestros por primera vez entendieron lo que era rebelarse. Nos levantaremos de las ciudades bordeadas por los lagos, en los estados del medio oeste americano. Nos alzaremos desde el sur bañado por el sol. Reconstruir, reconciliar, recuperar. Y en cada recoveco reconocido del país y de cada rincón de nuestra patria emergerá nuestra gente, diversa y hermosa, maltrecha y hermosa. Amanda Gorman. Este es el poema que la escritora Amanda Gorman, de 22 años, es afrodescendiente, criada por una madre soltera, leyó frente al Capitolio en ese día de asunción de Joe Biden, hace justamente un mes. Mañana se cumplen porque fue el 20 de enero. Bastante expectativa hay sobre este cambio de signo político. Sin duda, Joe Biden y Kamala Harris pertenecen al establishment, digamos, de la política de Estados Unidos. Distinto hubiera sido que hubiera ganado la interna Bernie Sanders. O sea, teniendo en cuenta y haciendo toda esta salvedad, es un cambio, porque cambia el partido, Y además, Biden, las primeras medidas que tomó de su gobierno, buscó desandar muchas de las medidas más polémicas de su antecesor, el republicano Donald Trump. Para hablar sobre este tema, es que estoy en comunicación con Anabela Busso, licenciada en Ciencia Política por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, de Flaxo. ¿Cómo estás, Anabela? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Bien. Les cuento a los oyentes que Anabela Busso es investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, profesora de Política Internacional y Política Internacional Latinoamericana en la Universidad Nacional de Rosario. Contaba esto, ¿no? Que se cumple mañana un mes de la llegada a la Casa Blanca de Biden como presidente y Kamala Harris como vicepresidenta. ¿Qué primera impresión, primer análisis podrías comentarnos?
Bueno, yo coincido bastante con tus apreciaciones iniciales, ¿no? El proceso de cambio tiene que enmarcarse, digamos, bajo algunos criterios generales, que es la voluntad del gobierno de Joe Biden de diferenciarse de manera bastante categórica de Donald Trump, pero a su vez es un gobierno que piensa, que ejecuta, que armó su gabinete respetando mucho de esa tradición unida al establishment americano, ¿no? Lo cual también implica un límite a los procesos de cambio, en tanto y en cuanto si nosotros analizamos cómo fue el efecto acumulativo de causas que llevó a la crisis que Estados Unidos vivió a partir de elegir a Donald Trump y de todo su gobierno, vamos a encontrar que hay responsabilidades compartidas entre los republicanos y demócratas, y dentro de los demócratas las mayores responsabilidades recaen en ese establishment que se negó al cambio y que generó una alianza muy sólida con Wall Street. Entonces, en ese sentido, creo que Biden por el momento ha dado algunas muestras en el sentido de que su gabinete es diverso en cuanto al origen de sus miembros, en cuanto a los estados de donde provienen, pero tiene uno o dos elementos en común. Todos o la gran mayoría tiene que ver con el establishment y la gran mayoría tiene que ver con la administración Obama, ¿no? Que es una preocupación importante en tanto y en cuanto si la evaluación de ese gabinete es que se puede arreglar el mundo reviviendo la gestión de Obama, me parece que es una apreciación equivocada porque el mundo cambió mucho y ese escenario de globalización financiera que fomentó el gobierno de Obama hoy está en crisis, más allá de que tiene mucho poder para permanecer. Pero dicho esto, claramente Biden significa un cambio y eso lo vemos en la cantidad de decretos, lo que en Estados Unidos se denomina decisiones presidenciales, que el presidente firmó en estos 30 días. Además, la legislación que ha enviado, no conozco los detalles porque creo que empezó el proceso de envío ayer o antes de ayer de la nueva ley migratoria para los Estados Unidos, todas las negociaciones para el paquete económico, que es el paquete económico de asistencia económica más grande de la historia de los Estados Unidos, que se pretende aplicar con apoyo del Congreso, y además todo lo que vimos en términos de decreto, ¿no? Volver al Acuerdo de París, volver a la OMS, decir que se van a pagar las cuotas, presentar una propuesta de que Estados Unidos va a poner 2.000 millones de dólares para que haya vacunas para los países en vías de desarrollo, reivindicar el multilateralismo, habilitar la discusión de si se puede cerrar la cárcel que está en la base de Guantánamo, suprimir muchos de los decretos presidenciales que afectan la cuestión migratoria que había firmado Trump, pero bueno, en ningún país democrático, tampoco en Estados Unidos, se puede gobernar permanentemente por decreto o por decisión presidencial. Hay muchos temas muy relevantes que tienen que pasar por el Congreso y me parece que ahí tenemos que poner un poco la mirada, ¿no? Ver cómo después de la ida de Trump, después de que no dieran los votos para su impeachment, cómo evoluciona esa capacidad del Partido Demócrata para gestionar en el Congreso y sacar leyes que serían leyes con impacto tanto en las políticas domésticas como a nivel internacional.
Anabela, justamente vos mencionabas, por ejemplo, el proyecto de ley sobre migración, pero yo me pregunto, ¿no hará falta un cambio, ¿no?, como de esa cultura institucional y política, ¿no?, para verdaderamente poder legalizar a los indocumentados y tener una política más abarcativa?
Exactamente, o sea, te digo, no la he leído porque la ley se mandó ayer, la propuesta pretende ser una reforma migratoria integral mientras se van resolviendo otras cuestiones a través de decreto, como por ejemplo el hecho de iniciar la política de reencuentro de las familias. Ustedes recuerden que Estados Unidos tenía una práctica que se acentuó mucho con la gestión de Trump, que fue separar a quienes eran capturados en la frontera, los hijos de los padres, y llegó un momento en que había entre 500 y 600 niños que no se sabía dónde estaban los padres. Esa fue una situación realmente dolorosa, vergonzosa para los Estados Unidos, y Biden
sí, violatoria de los derechos,
de recomponer, pero la ley la tienen que aprobar los republicanos también, es lo que vos marcás. Tiene que haber una discusión en ese sentido y cambiar o por lo menos tratar de convencer a una mayoría significativa sobre la importancia de solucionar el problema migratorio, revisando la propia historia de los Estados Unidos, que ha tenido épocas de mucha violencia y épocas de mucho reconocimiento con respecto a los migrantes, pero tienen adentro más o menos 10 millones de personas que hace años que viven en Estados Unidos y lo hacen ilegalmente. Creo que los focos que van a tener que solucionar es primero ese y después todo lo que tienen con la política que aplicó Trump del tercer país, la gente que quedó en México yéndose desde El Salvador, desde Guatemala y demás, y que quedaron en México o que quedaron en el límite de la frontera esperando la resolución del gobierno de los Estados Unidos. Pero digo, no todo va a ser tan rápido, porque así como Biden firmó decretos interesantes para solucionar varios problemas y manda la ley, también aclaró que el proceso de negociación de la ley va a ser lento y que las cuestiones que estén involucradas en el contexto de esa ley no van a cambiar hasta que la ley esté aprobada.
Estoy conversando con Anabela Abuso, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Ciencias Sociales de Flaxo. Es autora y compiladora de numerosos libros, entre ellos Las relaciones Argentina-Estados Unidos en los 90, El caso Cóndor II, La política exterior de Cristina Fernández al finalizar su mandato. Señalaba a Anabela la vuelta de Estados Unidos al multilateralismo, ¿sí? Pero coincidís que no es esperable una ruptura con respecto a Trump, ¿no?, en la relación con Venezuela y Cuba.
Bueno, yo creo que va a haber una evolución distinta en ese sentido en el caso de que Biden pueda administrar. A mí me parece que con Venezuela no va a haber cambios. De hecho, así se explicitó en la campaña, digamos, la crítica hacia el gobierno de Maduro sigue siendo la misma. Es probable, digamos, que Guaidó siga cayendo en sus niveles de popularidad y que posiblemente el gobierno de los Estados Unidos busque otro interlocutor, pero eso tiene que ver con el deterioro del proyecto de Guaidó como presidente provisorio y demás, porque además ahora tampoco está dentro de la Asamblea Legislativa después de la nueva elección, pero yo no veo un cambio muy significativo o parcialmente significativo en la postura de Biden. Con Cuba creo que la situación puede llegar a ser distinta porque Biden reivindica permanentemente la gestión de Obama. Y la gestión de Obama había incluido, entre comillas, en el legado de Obama, dos temas de política internacional que son muy importantes. Uno era la recomposición de las relaciones diplomáticas con Cuba y el otro era la firma del acuerdo con Irán, en el que participaba Estados Unidos y otros países del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas con respecto al tema del plan nuclear iraní. Y en esas dos cuestiones, Biden, con el tema de Irán, ya empezó, dio los primeros pasos para ver si Estados Unidos vuelve a ese acuerdo, cómo vuelve, o si tiene otro tipo de negociación. Entonces, Me parece que con Cuba puede llegar a pasar lo mismo, salvo que el tema cubano quede demasiado supeditado a la evolución del tema venezolano. Pero con Venezuela no veo cambios significativos en ese sentido. Puede haber cambios de estilo, pero no cambios en el contenido de la política, por lo menos en el corto plazo.
Anabela, la vicepresidenta Kamala Harris estaría teniendo un rol significativo en política internacional. Habló con Macron, con Trudeau y en el mundo periodístico, ¿no? ¿Se estaría señalando eso?
Bueno, yo creo que Kamala Harris es una figura que nosotros tenemos que seguir con mucho detalle porque puede tener un rol importante en política internacional como lo tuvo Biden cuando fue vicepresidente, pero además puede tener un rol muy central en toda la gestión. Y esto tiene que ver con la edad de Joe Biden. Joe Biden tiene 78 años, asume la presidencia de los Estados Unidos en un momento muy crítico para el país, crítico en su liderazgo internacional y crítico en su situación nacional con respecto a la pandemia, al problema migratorio, al problema racial, a la división cultural, al supremacismo blanco, a la institución de institucionalización de la violencia, como vimos el 6 de enero, como, no institucionalización, pero en cierta manera adhesión a la violencia como práctica de acción política, digamos, muchas cuestiones que son muy complicadas. Entonces es probable que dada la edad de Biden y más allá de que Estados Unidos es un país claramente presidencialista, que esta vicepresidenta tenga un rol muy protagónico por su edad. Creo que también la eligieron en ese sentido, es mujer, tiene origen migratorio y afrodescendiente, es más joven y puede cumplir muchas funciones apoyando a Biden. Y por otro lado, tampoco hay que olvidar que en Estados Unidos la idea de que el vicepresidente de una fórmula en una próxima candidatura sea el candidato a presidente es una idea que ha tenido bastante arraigo. Digo, Truman era el vice de Roosevelt y después fue el presidente, Johnson era el vice de Kennedy, Bush padre era el vice de Reagan, entonces digo, Al Gore era el vice de Clinton, intentó. Entonces me parece que esa tradición, más todo lo que pasa y la cuestión de la edad de Biden, contribuyen a acentuar el rol de Kamala Harris.
Anabela, ¿y se animará este gobierno de Biden-Harris a una reforma del sistema carcelario? Las cárceles están sobre todo pobladas por afrodescendientes y latinos.
Yo creo que, a ver, ni Biden ni Kamala Harris tienen antecedentes importantes en ese sentido. Biden tuvo que cambiar parte de su discurso en la campaña porque él no había votado en contra, al contrario, había apoyado varias leyes de endurecimiento de los encarcelamientos, algunas de esas dadas inclusive en la gestión de Bill Clinton, ¿no?, que se aumentaron las penas. Y Kamala Harris, cuyo cargo anterior a ser senadora por California fue el de ser fiscal general del estado de California, era caracterizada como una fiscal de mano dura, que aparecieron varios artículos críticos en ese sentido cuando se la eligió a ella candidata a vicepresidenta. Pero ambos, tanto Biden como Harris, cambiaron su posición en el contexto de campaña y entiendo que por lo menos han tomado nota de que tanto las cuestiones de segregación racial como las cuestiones migratorias y las cuestiones de clase, de diferencia de clase, cruzan la problemática del sector carcelario y ellos tendrían que abordar un proceso de modificación, no solo del sistema carcelario, sino también del sistema judicial. Y esta idea, que parece, digamos, muy argentina, digo, yo la tomo de un discurso que en realidad no es un discurso, es una nota que da Barack Obama en el año 2015 cuando él visitó por primera vez una cárcel federal. La tengo muy presente porque en ese momento yo estaba en Estados Unidos y él había ido a visitar la cárcel y cuando salió habló por los medios y dijo, Estados Unidos debe darse el debate de una reforma de su sistema judicial y de su sistema carcelario porque no puede ser que el 60% de la población carcelaria se distribuya entre negros y latinos, cuando esas dos comunidades sumadas en el total de la población de los Estados Unidos no llegan al 30%. Y hay mucho blanco y negro que ante el mismo delito son juzgados de distinta manera. O sea que Obama lo pensó, no pudo, toda esa modificación involucra obviamente decisiones del Congreso y también del sistema judicial, pero creo que Estados Unidos lo tiene que abordar, es el país que tiene la mayor cantidad de presos en el mundo y las penas por delitos menores, según dicen los especialistas, son extremadamente altas en cantidad de años de encarcelamiento. Así que me parece que es un tema muy relevante que les va a dar trabajo, pero que no lo van a poder borrar fácil de la agenda, porque aparte es parte de la agenda, por ejemplo, de Black Lives Matter, digamos, no es solo segregación, sino el tema policial, la matanza de los negros, el encarcelamiento, o sea, es un tema de agenda muy presente.
Anabela, estoy conversando con Anabela Busso, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario y máster en Ciencias Sociales de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. A propósito de esto que señalabas, ¿no?, de esta, digamos, violencia, te diría, estructural de Estados Unidos o de arrastre, y lo que pudimos ver, ¿no?, el 6 de enero con ese asalto al Capitolio. Donald Trump fue absuelto por esto, ¿no?, por ese cargo de instigación a la violencia y a la insurrección, pero sigue latente ese movimiento de, diría, fanáticos que estaban allí. ¿No crees que es un gran desafío para el gobierno de Biden?
Sí, yo creo que ese es uno de los principales desafíos del gobierno de Biden, porque esos movimientos, porque son varios, que siguen vigentes, pueden enfrentarse, obviamente, a un deterioro del liderazgo de Trump. Algunos de ellos quedaron medio enojados porque Trump se fue de la Casa Blanca y entregó el poder, pero por otro lado, Trump ya dio sus primeras notas diciendo, bueno, esto recién comienza, yo voy a trabajar con todos mis seguidores para hacer América grande nuevamente, con lo cual, digo, movimientos que tienen ese nivel de convicción de xenofobia, de racismo, de supremacismo blanco, de adhesión al uso de armas, no son ideas que se borran fácilmente de esos sectores sociales. Así que no alcanza con que Trump se vaya. Digamos, hay que ver cómo el gobierno puede avanzar para corregir, digamos, esa tendencia de manera tal de conseguir cada vez más apoyo y que estos grupos vayan siendo cada vez más minúsculos. En lo que fuimos viendo en los últimos 4 años es que esos grupos crecieron, se interconectaron, se unen a través de, o se contactan a través de redes sociales, son grandes portadores de armas, y te digo que sé que están expuestos algunos de los videos que se mostraron en el Congreso el día que se trató el impeachment a Donald Trump, que son videos que no se habían hecho públicos, donde claramente se ve el nivel de riesgo que pasaron los representantes y los senadores, inclusive el vicepresidente de la nación en ese momento, Pence, que era el vicepresidente de Trump.
Sí. Ahora Estados Unidos, en una de las grabaciones directamente decían colgarlo a Mike Pence.
Exactamente. Que además son organizaciones que tienen, como tienen ese ideario tan fuerte, tan conspirativo, militan mucho en ese sentido, pierden una noción de racionalidad, digamos, ¿no? Porque es un discurso, y no porque yo no acepte la diferencia de ideas, pero hay mucho de discurso conspirativo. El otro día yo veía un documental donde algunos de ellos dicen, bueno, en realidad lo dejamos asumir a Biden porque este es un plan enmarcado en el eje de dominación, digamos. Hay toda una serie de teorías extremadamente conspirativas que desplazan cualquier análisis político, cualquier elemento de racionalidad, y estaba mirando las noticias en los últimos días que a través del análisis de los videos también se ve cómo esas ideas, por ejemplo, han penetrado en algunos miembros de la policía, porque hubo integrantes del cuerpo policial y del cuerpo de seguridad en el Congreso que no todos, ¿no?, de manera aislada, pero que le daban la bienvenida y los guiaron en cierta forma.
Y abrieron las vallas.
Claro, y hacia dónde dirigirse, diciéndole el despacho de tal senador está acá, el despacho de tal representante está allá. Así que también ahora están exonerando de las fuerzas policiales a varios de esos policías, pero el problema no es un problema que se pueda solucionar de un día para el otro. Va a llevar su tiempo y me parece que junto a la pandemia y a la recuperación económica, una de las grandes preocupaciones de Biden es que esos focos de esa derecha alternativa tan ideologizada, tan militarizada y demás, se vaya desvaneciendo. Y eso puede tener algunos impactos internacionales, porque no es que Biden se va a convertir en un hombre de izquierda, pero es probable que Biden no tenga tanta vocación como tenía Trump de generar lazos cercanos con personas de ese perfil, como por ejemplo con Bolsonaro. No quiere decir que se vaya a pelear con Brasil, pero obviamente ese tipo de vínculos pueden ser vínculos que se vean deteriorados porque Biden necesita que los sectores domésticos de los Estados Unidos que tienen esas características vayan disminuyendo en su importancia.
Sin duda, muy rico panorama diste sobre Estados Unidos, así que sin duda, desde Voces del Mundo, Telma Luzán y Néstor Restivo y yo, te vamos a seguir contactando en el futuro, Anabela.
Bueno, les mando un cariño a todos y les agradezco el llamado.
Gracias a vos. Hablaba con Anabela Busso, licenciada en Ciencias Políticas por la Universidad Nacional de Rosario, máster en Ciencias Sociales de Flaxo, investigadora adjunta del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas, y profesora de Política Internacional y Política Internacional Latinoamericana en la Universidad Nacional de Rosario.
Voces del Mundo, en Radio Cooperativa, desde Buenos Aires, Argentina. Las Voces del Mundo. Contamos lo que otros callan.
En Brasil, las noticias que nos llegan, por supuesto, tienen mucho que ver con la pandemia. Pensemos que son 240.000 los muertos en el vecino país, 1.200 muertos diarios, ese es más o menos el balance, 10 millones de contagiados. O sea, pareciera que el gobierno de Jair Bolsonaro hace como el esfuerzo por ser el peor en combatir, ¿no?, el coronavirus. Esto por el lado de la emergencia sanitaria, pero también hay bastante información desde la justicia y desde la política, porque la Corte Suprema encarceló al diputado Daniel Silveira y es un aliado del presidente Bolsonaro. Y lo recuerdo por haber sido quien rompiera, Silveira, ¿no?, el diputado Silveira, una placa que era en homenaje a la ex concejala asesinada Marielle Franco. O sea, ese es el perfil del legislador. Para hablar sobre estos temas, es que estoy en comunicación con Beto Almeida, analista internacional y periodista brasileño. ¿Cómo estás, Beto? Te saluda Mercedes López San Miguel del programa Voces del Mundo desde Buenos Aires.
Hola, Mercedes. Buenas tardes. Un gusto estar con ustedes acá. Un saludo a toda la audiencia de Voces del Mundo.
Igualmente. ¿Cómo se interpreta la detención de Silveira? Porque tengo entendido que los legisladores tienen fueros. Entonces, ¿en qué se basa, no, el máximo tribunal para esta detención y si va a continuar bajo arresto?
Sí, es una controversia sin fin, porque los parlamentarios tienen un foro especializado, pero no para hacer ataques a la estructura de la Constitución y del Estado brasileño. Tiene derecho de hablar libremente en su práctica parlamentaria, no para proponer ataques al Supremo Tribunal Federal. Entonces, eso va a ser decidido hoy a la tarde, ¿no?, con una decisión que es muy difícil porque es un bolsonarista truculento ese hombre, que ya ha demostrado su línea fascista de ver el mundo, pero al mismo tiempo Bolsonaro tiene hoy una dependencia del Congreso Nacional y el Congreso Nacional no quiere seguir esta línea del diputado Daniel Silveira, quiere tener una relación más tranquila con el propio judiciario, no quiere una línea de enfrentamiento, ¿no? Pero esa gente es bastante provocativa porque quiere agitar y llevar a una situación de instabilidad para que pueda incluso, imagino que así van a favorecer a Bolsonaro, pero hoy Bolsonaro es más dependiente del Congreso, del Senado, de la Cámara, e incluso ya adoptó una serie de cambios en su lenguaje. Por ejemplo, ya no ataca tanto a los ministros de la Suprema Corte, ya está aceptando de alguna manera la vacuna, él era contra, ahora ya la acepta, ya hace propaganda de la propia vacuna, está comprando más vacuna. Isso é muito lento, muito desorganizado, vai cobrar muita vida, pero aí um câmbio, Bolsonaro não pode fazer o que quer esse deputado Daniel Silveira, porque tem uma outra condicionante para escapar-se do impeachment. Ele tem que pôr-se de acordo com outros setores, também conservadores, pero que não querem, digamos, um confronto. Estão mais preocupados em decidir tudo no próximo ano, 2022, com uma reeleição e uma composição, não, do próprio partido, dos partidos do Centrão, como se chama, dentro do governo. Ou seja, mais presença
do Centrão. Neste momento, o Centrão está de aliado, não, de Bolsonaro?
Sim, sí, um aliado que cobra, que tem muito apetite, não, que tem una práctica, una expertise de ser un chantajista profesional. O sea, el Centrón, desde la Constitución de Brasil, está en el poder. Estaba en el poder del gobierno de Sarney, después del gobierno de Collor, después de Fernando Henrique, después de Lula, después de Dilma, de Temer, y ahora otra vez. O sea, siempre está en el poder, con ministros, ou com uma base parlamentar que condiciona os governos, incluso os governos de esquerda, como foi o caso de Lula e de Dilma. Então, o Centrão é, digamos, um profissional de chantaje político. Por isso, sua profissão é ser poder, qualquer que seja o governo.
Beto, estoy conversando con el periodista brasileño Beto Almeida, que es analista internacional. Lo que no me queda claro, de Daniel Silveira, a él se lo acusa de apología de la dictadura y de discurso de odio. Pero lo que vos decís es que Bolsonaro no se está metiendo con este caso. ¿Es correcto?
Es que no es tan, interesante para Bolsonaro en ese momento radicalizar en esa línea de Daniel Silveira. ¿Por qué? Porque Bolsonaro está se adaptando a una otra situación que tiene un Congreso com muito mais força para exigir dele, de Bolsonaro, e ele está fazendo várias concessões, senão não aprova nada, porque o Centrão tem controle da agenda do Congresso. Então, por isso pode ser, incluso há uma maioria que pode decidir por alguma prisão ou alguma punição, que pode ser a manutenção da própria prisão ou outra punição para esse deputado. Porque, de toda maneira, o que ele hizo tiene una ilegalidad. Está promovendo una convocación fascista para un golpe de Estado, para demolir las instituciones, cerrar el judiciario. Es un tipo absolutamente de la línea más fascista posible. Entonces, Bolsonaro le gusta mucho a él, tiene mucha sintonía, pero no puede a todo momento repetir todas esas palabras. Entonces, tiene que cuidarse porque quem lhe vai proteger do impeachment é o Centrão.
Beto, e você señalabas a reeleição, ¿no? Que vai ser candidato a la reeleição Bolsonaro, justamente, ¿no? Si no existe um impeachment, si chega em condições a novembro do ano próximo. O que sucede com o Partido de los Trabajadores? Porque não termina de quedar claro se Lula da Silva será o candidato ou ele mesmo todavía não o define por sua situação judicial. Como vês neste momento ao PT?
Neste momento não o pode Lula decidir, porque há um veto que es un veto a veces formal, a veces informal, que es un veto del poder oculto del país. O sea, Estados Unidos, que ha organizado el golpe para rapinar el petróleo, ¿no? Básicamente sacar un gobierno que era un gobierno a favor de los BRICS, ¿no? Sacar un gobierno que tenía una política externa más favorable a Venezuela, a la integración latinoamericana, el CELAC, UNASUR, y poner ahí un gobierno totalmente vasallo. Entonces, ¿por qué después de poco tiempo después de dar un golpe van a cambiar y admitir otra vez? Si tienen una mayoría, todavía tienen una mayoría. Tanto es así que eligieron el presidente del Congreso y de la Cámara, y eso significa también que tiene el maquinario, ¿no? El maquinario. Acá las urnas son urnas inauditables, urnas electrónicas inauditables. Tú sabes en quién votó, pero no saben cómo su voto fue computado. No hay cómo hacer un recontaje, ¿no? No hay, como en otros países, creo incluso que Argentina, Venezuela y Alemania, hay una comprobación, ¿no?, impresa del voto. O sea, hay quien controla hoy el sistema de urnas electrónicas en Brasil es la Agencia Brasileña de Inteligencia, los militares. Entonces, Lula sabe que no puede decidir ahora. Todavía su inocencia no fue promulgada por el Supremo Tribunal Federal. Es posible que ocurra, es posible, porque hay una desmoralización del juiz Sergio Moro, de la Lava Jato, porque se revelan cómo fue todo fraudado, hubo una fraude del inicio al fin del juicio de Lula, ¿no? Y esto está siendo divulgado ampliamente. ¿Quién lo divulga? Sectores también del bloco dominante que antes eran favorables a que Lula no fuera candidato, pero ahora quieren la inocencia de Lula, pero de una cierta manera para hacer un acuerdo, que Lula sea inocentado, pero no sea candidato. O sea, más o menos un límite. Y entonces el Partido de los Trabajadores no tiene una iniciativa clara en ese momento para poner gente en la calle, hasta porque la pandemia lo impide. Pero antes dijo, el Partido de Trabajadores estaba muy distanciado de los movimientos sociales, sindicales, las comunidades, las favelas. O sea, es una crisis política importante del Partido de los Trabajadores que podría superarse, claro, con una persona como Lula, tiene una calidad de dirigente muy importante. Pero,
y de comunicador,
Lula está,
¿no?,
toda dura. Un gran comunicador, a pesar de que no ha organizado un sistema alternativo de comunicación. Y hoy, por ejemplo, está criticando la TV Globo, diciendo que la TV Globo fue la patrocinadora de la Lava Jato, ¿no? Y entonces yo le pregunto, bueno, ¿y quién ha patrocinado la TV Globo? El propio gobierno federal le dio mucha plata a los medios de comunicación para que le pegara. Y eso podría haber fomentado, como está en la Constitución, un sistema público alternativo y no privado de comunicación. No lo hizo Lula, no lo hizo Dilma, ¿no? Podría haber sido hecho. Hay posibilidades legales para eso. Y eso significa entonces que el Partido de los Trabajadores todavía tiene un rótulo, una marca, ¿no?, de que era un partido, digamos, corrupto. Y eso puede ser otra vez levantado por la gran media comercial, por los que apoyan desde afuera, el poder externo norteamericano, la rapina de la riqueza, la destrucción de la Petrobras, la riqueza del petróleo, del nióbio, en fin, la inmensa riqueza que tiene Brasil.
Estoy conversando con Beto Almeida, analista internacional y periodista brasileño. Te hago la última pregunta porque se nos está acabando el tiempo. Emir Sader señaló que Trump era favorito y finalmente perdió. Esto también podría pasar con Bolsonaro de cara a su reelección.
Sí, puede pasar, pero eso no significa que sea victorioso un candidato de la izquierda, porque el gran poder capitalista en Brasil está se movimentando de alguna manera para tener una alternativa a Bolsonaro y a Lula. Quiere lanzar una tercera posición, que puede ser un candidato patrocinado por la TV Globo.
Claro, pero ¿quién suena como, candidato?
Por ejemplo, un presentador de televisión que se llama Huck. Sergio Moro está muy desmoralizado ahora, pero era una alternativa de la TV Globo, ¿no? Él fue un héroe, montado artificialmente, pero fue considerado como tal, un héroe. Pero de toda manera, hay el gobernador de São Paulo que tiene mucha fuerza, un maquinario también importante. São Paulo tiene el mayor colegio electoral, tiene plata, ¿no? Está João Dória, que es un gobernador donde está el gran poder del capitalismo brasileño, la industria, los bancos, ¿no? Por eso Lula, de cierta manera, indica a Fernando Haddad, primero porque no tiene seguridad de que él pueda ser. Pero de toda manera eso es un problema porque dificulta una unificación de la izquierda. Y sin una unificación de la izquierda, el PT no tiene solamente votos suficientes para vencer a la derecha. Entonces, Bolsonaro hace un juego que es de, digamos, insuflar de alguna manera que Lula pueda también participar, porque ahí divide el campo conservador, ¿no? Eso significa que no es solamente una candidatura anti-Bolsonaro, surgirán dos o tres candidaturas anti-Bolsonaro, y Bolsonaro espera, con la división de sus opositores, de la izquierda y de la derecha, espera ganar. La situación es muy compleja en Brasil, bastante difícil.
Y la seguiremos, me imagino, falta tiempo todavía para esas elecciones, en un año con seguramente va a haber muchas novedades. Te agradezco mucho, Beto Almeida, por esta comunicación con Voces del Mundo y sin duda volveremos a contactarte en el futuro.
Muchas gracias, un saludo grande a ti, Mercedes, y a todos que nos escuchan en Voces del Mundo. Un abrazo, muchas gracias.
Un abrazo. Hablaba con Beto Almeida, analista internacional y periodista brasileño.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Me quedé pensando, ¿no?, esta idea que decía el colega brasileño Beto Almeida, ¿no?, que Jair Bolsonaro va a apostar a la división de la oposición, tanto de derecha como de izquierda, así que será interesante, ¿no?, cuál termine siendo, ¿no?, la estrategia del Partido de los Trabajadores, ¿no?, una formación que lleva 41 años, ¿no?, de vida y cuyo líder histórico es Lula da Silva. Y hablamos también hoy con Anabela Busso de Estados Unidos, este primer mes de gobierno de Joe Biden y los desafíos que enfrenta, ¿no?, en materia económica, de justicia social, justicia racial y política internacional. Nos vamos, los que hacemos Voces del Mundo, en la operación técnica, Flavio Blanco, en la producción Patricio Porta y Franco Luzzani, en las redes sociales Diana Martínez Tancredi. Que tengan muy lindo fin de semana y hasta el lunes a las 14.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.